que se llama Freedom 90, y ya estamos en línea. Gracias, don Pancho Casitúa, por esperarnos, por tenernos paciencia. Tenemos muchas ganas de conversar con usted. Muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy contento que me entreviste, muchas gracias.
No, pero es
buen espacio a la cultura.
Exactamente. ¿Cómo no vamos a conversar con usted, que además está de moda por estos días con la tremenda bestia que está haciendo para conmemorar el Estrecho de Magallanes? ¿Cómo va esa circunnavegación? ¿En qué etapa está don Pancho Casitúa?
Mira, esto que esté de moda o no esté de moda, yo no sé ni cómo me llamo en este momento. Estamos bien.
Ya.
Estamos trabajando con varios, es decir, con mi coautores, Marcial Cortés Monroy, y con, bueno, una cuadrilla de 8 soldadores. Así que, como te digo, bueno, y yo además, pues dándole ahí a la artesanía inherente al lenguaje escultórico.
Oiga, don Pancho.
Muy entretenido, muy contento, y me encanta, porque que la cultura sea noticia es importante para mí, y es importante para Chile además.
Exacto, o sea, verlo en un reportaje de Televisión Nacional en el noticiero que duró como, no sé, 8 minutos, verlo a página casi completa en el cuerpo sede del Mercurio con el título La particular travesía de la escultura de los 500 años del Estrecho de Magallanes. Chuta, no es habitual que un escultor o que una escultura sea tan noticiosa en nuestro país a pesar de los gigantescos, de los tremendos escultores y escultoras que tenemos, ¿no?
Sí, pues en realidad tenemos buenas. No, pero en realidad, fíjate que es una paradoja, porque yo me hice escultor justamente para no ser noticia, para tener que hablar lo menos posible. Entonces es muy interesante, como un lenguaje tan mudo, de gente tan autista como somos nosotros, que pasamos en silencio rodeados de máquinas y piedras y fierro, qué sé yo, de repente ser noticia, lo encuentro un milagro, y por eso me da un entusiasmo inmenso. Encuentro que es muy importante lo que está pasando.
Lo que pasa es que usted,
oye, te parece, sí, el reportaje de Rodrigo fue CNN, ¿eh? No fue la Televisión Nacional.
Ah, juraba que lo había visto en TVN, ya, pero me confundí. ¿Qué? Entonces no. Pido las disculpas al equipo de CNN.
No, oye, geniales, ¿eh? Subieron el cerro.
No, perdón. Con cámara, perdón. Chilevisión.
Chilevisión,
sí,
por supuesto.
Lo estoy viendo en este momento, fue en Chilevisión.
En Chilevisión, por supuesto.
Eso, exactamente. Y el único error fue que en vez de mostrar imágenes tonatales, pero no importa, fue un detalle. No sé si se dio cuenta.
Bueno, bueno, la gente, los locals de ahí, de Punta Arenas, pueden estar
pidiendo.
Pero bueno, oye, don Hernando Magallanes se equivocó de caletas como 10 veces. Creyó que el río La Plata era, después que lo otro se fue de río en río. Así que no hay problema en equivocarse en un reportaje.
Toda la razón, don Pancho.
Sí.
Oiga, don Pancho, sí. Esta es una obra importante. Usted ha hecho muchas obras monumentales en Chile, muchas obras monumentales en el mundo, pero esta es una obra que tiene que ver con un hito científico, histórico, social, demasiado grande. Entonces me gustaría que usted nos explicara ¿por qué es importante, quizás dentro de su intensa y tremenda biografía, haber ganado este concurso de arte público que hizo la Dirección de Arquitectura del MOP, una invitación privada para 6 artistas, donde usted fue elegido por 11 miembros del jurado, incluido el presidente? ¿Por qué es importante especialmente esta obra?
Esta obra es importante, bueno, en mi carrera es fundamental. Fíjate que es una obra que viene, yo tengo, es decir, he estado vinculado a la montaña, a este gran Andes que parte realmente en la Rocallosa y termina en Tierra del Fuego. Y tengo esculturas en Ecuador, en fin, Costa Rica, muy...
En
y después
Canadá.
Seguir para abajo, digamos, bueno, Canadá, por supuesto, Calgary, que es Piedemonte, etcétera. Y me faltaba una escultura vinculada a este fin de la Tierra maravilloso, que es tan parte nuestra que... ¿No es cierto? Es Tierra del Fuego, ¿cómo se llama? Y la Patagonia Sur. Así que es fundamental. Yo diría que completa, si un escultor tiene una labor, es silenciosamente poniendo pequeños hitos en gente. Y me faltaba uno en este sur, impresionante, Patagonia. Fíjate que cuando yo viví en Inglaterra mucho tiempo, decía, ¿de dónde viene usted? De Chile. No, perdón, ¿dónde yo soy? ¿En África? No, mire, desde la Patagonia. ¡Oh, qué maravilla! Todo el mundo conoce más la Patagonia.
Así es.
No, y si no entendía, decía Cabo de Horno. Inmediatamente todo el mundo sabía. ¿Te fijas? Entonces, es una escultura, por un lado, ¿te fijas? Que completa mi amor profundo por el paisaje chileno, americano, que está cuya columna vertebral son los Andes. Y la otra cosa, bueno, ¿no es cierto? Que estamos hablando aquí de un cambio, un tour de force, como dicen los franceses, de la visión del hombre sobre el universo, que lo produce esta tripulación impresionante y esta expedición que parte en 5 buques y finalmente llega a uno a mando de un vasco muy importante que poco lo nombra, que es don Sebastián Elcano.
Tiene toda la razón.
Sí.
Es la nave Victoria, ¿no?
Va por los dos lados, digamos. Un artista tiene que estar anclado con su amor profundo por un territorio. Como dice Gabriel Mistral, el alma, el cuerpo, pero el alma y el cuerpo necesitan una tierra para vivir. Y la escultura es pura tierra. Entonces, eso es muy importante para mí. Y la otra cosa, bueno, es fundamental para el planeta. O sea, aquí cambiamos... el viaje Magallanes cambia la posición de nuestro planeta en el universo. Y bueno, cambia el sistema geocéntrico, cambia en 200 años después con los Copérnicos, etcétera, a ser heliocéntrico y finalmente terminamos siendo parte del universo. Gracias a ese viaje, en el cual yo ya tengo el honor de poner un hito conmemorativo.
¿Cuándo debiera estar instalada esta obra Circunnavegación que celebra los 500 años del hallazgo del Estrecho de Magallanes, que pesa 25 toneladas, que tiene que viajar 2.000 kilómetros desde su taller en Pirque hasta claro. Punta Arenas, a la avenida costanera de Punta Arenas, don Pancho Casituda?
Esto, mira, la embarcamos el primero, o sea, nos quedan, lo estamos contando, sí, nos quedan 14 días corridos para embarcar en camiones. Son seguramente dos rampas, estos camiones grandotes, inmensos, que van justamente por tierra. Entonces, tenemos ahí en primer lugar un hito 14 días, después tenemos 7 días más en el viaje, y después tenemos el arenado, la pintura, todo el asunto de instalación, y tiene que estar listo el 15 de octubre, que es el momento donde se supone que don Hernando pasa por frente a Punta Arenas.
O sea, ¿cuánto tiempo se va
la mitad?
¿Cuánto tiempo se va a instalar usted en Punta Arenas para darle todo?
Yo creo que por lo menos unas dos semanas, ahí, lleno de mascarilla, sí, pero dos semanas mínimo, porque una cosa es el pintado, toda la y después está el acarreo al lugar. Las fundaciones ya parten mañana o pasado. Está Salfa a cargo de eso y está Amar a cargo de la pintura, cosa que no son dos grandes compañías que se han puesto la camiseta con nosotros, y como te digo, yo voy a tener que estar ahí. No, si el escultor está
sí, claro.
Ahí, tal como he estado en cada soldadura, en la conclusión de las piezas, bueno, desde que hice las maquetas, que he hecho tres maquetas, para esto y finalmente la maqueta final que presenté al concurso, que está hecha en Misagua. O sea, yo sé desde chico cómo va a ser la cosa en grande, que no es chico, no es grande, como dicen por acá en los campos de Pirque.
Expliquémosle a la gente, don Pancho, un poco cómo es, tratemos en radio de explicar una escultura que todavía muy poca gente ha visto, salvo las fotos que salieron en el diario, salvo lo que se vio en el reportaje de Chilevisión, esta esfera armilar, este instrumento astronómico en el que está inspirada los 23 grados. Explíquenos un poquito cómo es esta escultura.
Mira, la idea aquí fundamentalmente, ¿no es cierto?, es el planeta Tierra, está, digamos, representado por dos grandes círculos. Un círculo norte-sur, que representa la gran inmigración hacia los territorios del sur, siempre desde el norte. Parte, ¿no es cierto?, hace 40.000 años o 20.000 años con nuestros padres, digamos, primera nación, que vienen de Mongolia, ¿no es cierto?, son 40.000 kilómetros. Y después, bueno, la llegada, ¿no es cierto?, de los europeos, españoles al principio, y finalmente toda esta gente que ha hecho grande, bueno, chilenos, por supuesto, y croatas, ¿no es cierto?, italianos, ingleses, en fin.
Croatas fundamentales en Punta Arenas.
Fundamental, o sea, y los quiero mucho, porque yo soy hijo ilustre de un pequeño pueblo de Croacia.
Ah, mire qué bonito.
Estamos celebrando los 40 años de una escuela de escultura en piedra que fundé, que voy cada cierto tiempo a hacer clase todavía.
Me acuerdo que lo conversamos en la última entrevista, ¿verdad?
Conozco y quiero mucho a ese pueblo de gente extraordinaria que son los croatas. Navegantes también, pero tienen todo el Adriático ahí para navegar. Entonces, ese sería el primer círculo, un círculo norte-sur.
Okay.
Después tenemos el círculo este-oeste que señala el rumbo, ¿no es cierto?, de la expedición de Magallanes, que parte, ¿no es cierto?, parte de España, al sur de España, y da la vuelta siempre con rumbo este-oeste, y que finalmente, ¿no es cierto?, llega a su punto de destino. Y finalmente está el buque, el Nao Victoria, que es uno de los cinco buques, ¿no es cierto?, y el único que llega de la expedición, que está al medio, cuyo mástil, el mástil mayor del buque, tenía tres mástiles, el mástil mayor es el eje de la Tierra. Entonces, okay. Hay una historia que estoy contando a través de los fierros, de los mudos fierros, sin letrero alguno, que yo creo que cualquier persona la lee. Cuando la vean, ¿no es cierto?, van a decir, bueno, ¿y por qué están estos círculos? Bueno, el buque va navegando en la dirección de uno de los círculos. Creo que es muy gráfica y muy simple.
Esta nave, Don Pancho, está inclinada en 23 grados, ¿no es cierto?
Claro, justamente que el eje de la Tierra.
Exacto.
Además, significa que es una nave que se identifica con la inclinación de la Tierra, que también es una lección interesante.
Estaba pensando que para la gente que pasa o ha pasado en los últimos, no sé, 3-2 años por Apoquindo, donde se divide Apoquindo con Las Condes, donde está ese edificio nuevo de la Cámara Chilena de la Construcción, donde está esa obra suya que es la Esmeralda 2, y que antes estaba en los estacionamientos de superficie del Parque Arauco, podríamos decir. De alguna manera, esa nave un poquito quizás se pueda parecer en algo a esta nave Victoria que está dentro de esta circunferencia o de estos círculos. Si usted me permite, digamos, hacer esta relación como para que se pueda un poco imaginar las personas que nos están escuchando.
Claro, bueno, yo creo que hay alguna relación, sin duda, pero la Esmeralda, no siento, es un buque que está hecho 200 años después con toda la tecnología y la historia, bueno, con mucho orgullo la sé muy cerca, porque fue el almirante Simpson, del cual yo soy descendiente. Él es mi tatarabuelo el que la diseñó. Y cuando hice esa Esmeralda, me ceñí casi a la constitución de ese buque, que ya habían pasado 200 años de tecnología, después, o 250, después de la nave Victoria. Entonces, es otro espíritu. Esta es mucho más reforzada, digamos, menos liviana en sus velámenes, en fin. Pero yo creo que algo tiene que ver, sin lugar a dudas.
Ahora,
además, exageré, pero
sí. Exageré
un timón feroz para mostrar una de las cosas importantes. Muestro que el rumbo fue un rumbo fijo, es decir, subiendo, bajando con idea, pero esa búsqueda, ¿no es cierto?, búsqueda del oriente, del occidente, del oeste, está dado por esa exageración del timón, que va buscando un rumbo.
Estamos conversando con el escultor y filósofo, no habíamos contado eso, Don Pancho, usted además de escultor es filósofo, escribe muy bonito y además es un hombre al que le interesa difundir la escultura, así que también ahí yo creo que está el lado comunicacional. Don Francisco Gacitúa, por esta escultura de los 500 años del Estrecho de Magallanes, que se llama Circunnavegación, que es el resultado de haber ganado un concurso cerrado, donde se invitó a 6 artistas de parte de la Dirección de Arquitectura del MOP, y un jurado de 11 miembros decidió que esta escultura, este proyecto de Francisco Gacitúa con el arquitecto Marcial Cortés Monroy, es la ganadora. Y que va a ser instalada de aquí a mediados de octubre máximo, ¿cierto?, en la costanera de Punta Arenas. Yo estaba pensando que cuando uno piensa en uno habla de grandes obras de Francisco Gacitúa, Esta escultura es grande, pero usted ha hecho cosas mucho más gigantescas todavía, como la rueda del Armagüe, que está en el Museo Interactivo Mirador, en el MIM, lamentablemente no funciona hace muchos años, pero esa ya es una bestia de 125 por 48 por 15 metros. ¿Hay algo más grande aparte del Puente de Toronto que usted ha hecho en su vida? ¿O esa es la obra más grande?
No, el Puente de Toronto es más grande. El Puente de Toronto en total son 150 metros con las pasarelas. Es como escultura transitable, que es un gran avance de la escultura. Yo creo que parte en el siglo XX con una serie de gente que cambian el sentido estatuario de la escultura para hacer, digamos, para crearla como un lugar arquitectónico. Entonces, no, me ha tocado hacer cosas grandotas. Ese puente de Toronto, que fíjate que según las estadísticas de arte público, es la escultura de arte público más popular de Canadá.
Qué
y si alguien se mete en Puente de Luz, que es un digamos, como se llaman esas cosas, un blog, sale todos los días fotos del puente, filman películas, es muy central y muy
y no es lo único que ha hecho en Canadá, porque además hizo la barca volante, ¿no?
Cosas más. Sí, el barca volante, hizo varias cosas.
La rosa
más.
Náutica.
La rosa náutica, todo esto en Toronto, pero también en Mississauga. Tengo en el edificio Absolute, que es un hito, digamos, uno de los edificios más importantes de los últimos 10 años. Tengo también tres esculturas grandes ahí.
¿En qué ciudad? ¿En Toronto también?
Claro, en Toronto, pero Mississauga, que queda un poquitito afuera. También hay otra cosa grandota. Pero esto es completamente distinto. Es otro mundo esta escultura. Mira, además tiene un sentido, claro, porque por ejemplo el barco volante de ¿cómo se llama?, que dice en Toronto, es para abrir la ciudad de Toronto hacia el lago Ontario. Pero aquí estamos hablando de yo diría, de la identidad nuestra, de la identidad personal. Esto de la integración, he estado mucho yo en Tierra del Fuego, he estado en la cordillera de Darwin, he dado la vuelta por los dos lados, Timau, que he estado en Puerto Williams, es un lugar en el que yo tengo mucho corazón metido. Entonces yo creo que tiene mucho, para mí por lo menos, tiene mucha importancia.
¿Le falta una escultura en Alaska para poder decir que está en toda América, o sea, desde Alaska hasta Punta Arenas, ¿no?
A Punta Arenas, porque sí, yo creo, ¿ah? Pero ya eso podría ser, ¿eh? Fíjate que tenía muchas ganas y no me ha resultado. Un proyecto en Mongolia, donde partieron los primeros pobladores de América, nuestro First Nation, como dicen, nuestras primeras naciones. Y estuvo a punto de resultarme, de poner, eran dos flechas, una flecha en la Patagonia, indicando flechas de piedra, juntando muchas piedras, una flecha mirando hacia la Patagonia y otra fecha, perdón, desde la Patagonia a Tierra del Fuego. ¿Aló?
Sí, lo estoy escuchando.
Ah, ya, qué bueno. Y la otra desde Mongolia hasta mirando a Tierra del Fuego. Era un proyecto interesantísimo ese.
No me cabe
y
duda.
Y ahí sí que me interesaría trabajar porque hay orígenes en eso, origen nuestro. O sea, están todas las etnias, ¿no es cierto?, las primeras naciones, hasta llegar, ¿no es cierto?, a los bonas, al final, la Tierra del Fuego, que es una de las culturas más impresionantes. A mí me tocó estudiar un poco en filosofía el monoteísmo de esas etnias. En fin, hay una cultura ahí muy interesante. Y por eso está ese círculo, en la escultura del círculo norte-sur. Porque somos orientales también. Eso es la búsqueda de Oriente. Bueno, tenemos nosotros una, ¿cómo se llama? Es una pinta de sangre oriental. La tenemos todos los chilenos.
Absolutamente.
Es muy interesante eso. Y hay que reconocer eso como parte de nuestra identidad. Por eso es tan fuerte ese círculo. Y podría haber partido a la mitad, pero parte de la parte de arriba, digamos. De la parte más norte, del Oriente, donde vienen nuestras. La gente, bueno, los grandes pobladores de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego se llamó porque cuando iba, ¿no es cierto?, Magallanes, empieza a ver cómo fue el fuego allí. Y se encuentra que está habitado maravillosamente.
¿Qué es lo más al sur?
Patagonia, ahí inventan, ¿para qué te digo los cuentos?
¿Qué es lo más al sur de Chile o de Sudamérica en que usted había podido, digamos, tener una escultura en el espacio público? ¿Hasta
bueno,
dónde
en la Antártida, en la Antártida.
Ah, ¿verdad
no,
que usted
yo tengo
hizo...?
Una escultura que flota en los mares de Drake.
Ya, pero en el fondo, claro, ese fue un proyecto
de
arte transitorio, digamos, obviamente, ¿no?
¿Verdad? Yo creo que no, si un témpano, la historia fue que hubo una embajada muy interesante que hizo la aviación de Chile y convidó a muchos artistas, estábamos, qué sé, hasta el profesor Rosa iba, no el Pancho de la Puente, en fin, muchos artistas, escritores, en fin, para que tomáramos la Antártida, era una especie de colonización cultural de la Antártida. En fin, bueno, la cosa que yo dije, bueno, yo vivo un témpano para trabajar aquí. Y me iban a dejar todos los días en un helicóptero arriba de un témpano, y yo con un hacha, pero como 11 días.
¿Con hacha?
Trabajando a tres. Claro, bueno, de esa manera debo trabajar.
Ajá.
¿No? Y hice una gran esfera. Y con un hoyo al medio, un mirador hacia...
Sí, no, si lo estoy viendo aquí en el libro que editaron con Arte Espacio, ese libro tremendo de su trabajo en el año
por ahí
70
por
y el 2009.
Claro. No, esa fue una... Yo creo que la experiencia más impresionante de haber estado en esa soledad absoluta, rodeado solamente lobos marinos, focas, todo el día. Entonces me venían a buscar, venían tormentas, me sacaban en un helicóptero y me llevaban a la base. Así que no, eso fue
pero ese trabajo con el calentamiento global, ¿ya se habrá derretido o todavía existe?
Este momento, pues depende, bueno, sí es el misterio.
Claro.
Bueno, el último día, de repente voy a terminar los tallados, ya tenía la esfera hecha, con unas puntas, en fin, de toda una historia, y se le había llevado el mar hacia adentro, y desapareció. Entonces, depende para dónde navega. Los mares, las corrientes marinas se las llevaron hacia el sur, quiere decir que está metida por ahí,
como diría Miguel Laborde, si no, eso es pura geopoética lo que usted está hablando, o sea, qué cosa más,
claro,
más maravillosa. Usted escribió además una especie de poema en el año 94 a propósito de esta escultura, si me permite leer, no es cortito,
pero por favor, díselo, porque es una experiencia ya. que parte de mi vida,
¿sí? Escultura en agua se llama. Estoy sobre el agua oscura de los mares antárticos. En ella flota el témpano de hielo azul que estoy trabajando con un hacha. El agua es el soporte de mi escultura, el soporte de mi movediza escultura, pero el hielo es el soporte de mis pies y es el soporte de mi imagen escultórica. El agua es la materia de mi escultura. Este hielo que voy tallando, mitad queda en la escultura y la otra mitad vuelve a ser su agua original. Este hielo de agua dulce va cayendo al agua salada del mar como virutas de témpano. La nieve y el granizo, agua blanca y agua dura, están cayendo siempre sobre mi cara y mi escultura. Cuando me voy en la noche, el hielo que cae del hielo rehace mi escultura. Y el agua escarchada del mar también remodela mi escultura desde abajo. Las nubes también son agua que le dan al paisaje un tono gris, vapor de agua moviéndose en el cielo. Y finalmente entrego mi escultura de agua a las olas negras del mar de Drake, que los hielos del sur la cubran y la guarden. Francisco Gacitúa, 1994. ¿Qué tal?
Oye, vamos a cumplir varios años ya. Como,
qué maravilla. ¿Cuánto?
Como 25 años de esa experiencia impresionante. En fin, me emocionaste porque ya hacía muchos años que no leía eso que escribí, que es verdad, está escrito prácticamente ahí mismo en el témpano.
Es que además quiero decirle que este texto, que para este libro escribió Lili, déjeme aprobarme el apellido de Lili, porque realmente Lili Kastner,
doctora la gran en historia doctora del arte de la UNAM.
Qué maravilla bueno, el texto que escribió Lili Kastner, doctora en historia del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la introducción a este tremendo libro que le hicieron ahí en Arte Espacio. Y que es una joya para la gente que admira su escultura y que además permite, por ejemplo, conocer todo su trabajo, por lo menos hasta el año 2009, justamente en el tema de los barcos. porque sí. Es una de las uno de los capítulos, de los muchos capítulos que tiene este libro. Me acabo de acordar de una pregunta, don Pancho. Cuando uno entra al nuevo edificio, relativamente nuevo, debe tener unos 4 años, de Bochef, de Ingeniería Civil de la Chile, hay una obra que tiene que ser suya, pero yo nunca, no sé si alguna vez se lo pregunté, ¿es suyo ese trabajo que está en la entrada del edificio?
Eso, claro, pues, está hecho en honor al arte de pájaro.
Es un pájaro, exacto. Arte de pájaro.
Es el albatros viajero también del sur, ¿no es cierto? Es un albatros viajero de 8 metros de ancho. Y un homenaje al vuelo. Así como, te fijas, estas esculturas son homenaje a la navegación, al mar, al agua. Esto no, es un homenaje al aire y está hecho, lo trabajamos mucho con ¿cómo se llama? Con ingenieros para ver, te fijas, cuáles son todos los mecanismos del vuelo y eso, hacerlo poético en escultura.
Pero en ninguna parte dice que su obra, es imposible saberlo. Yo lo deduje porque se parecía y ahora me acordé, pero en ninguna parte dice, ya está en la entrada de este edificio nuevo hecho por Borja Oidobro, que es una joya de edificio.
Borja me llamó junto con Di Girolamo a trabajar y hacer algo para ese techo. Y también un honor estar ahí. Yo creo que, bueno, que las obras, oye, perdóname si el anonimato es la gloria mayor de los artistas. ¿Tú crees cuando estamos escuchando eso? Tararín, tan, tan, todo el mundo se lo sabe. Y no importa que sea de Beethoven. Deja, ahí está la obra.
Es lo que queda, ¿no? Lo que queda para siempre.
El anonimato es, yo diría, la gloria mayor de un artista. Cuando la gente lo conoce, no por los famosos, lo conoce por la obra. Y la va conectando, así como tú acabas de hacer una conexión entre el vuelo y la navegación antártica, por ejemplo, que... No, está bien eso, ¿no? Creo que no hay nada peor que cuando entre el ego, esa cosa de los, un poco, de los cantantes rock norteamericanos, que son pura propaganda, ¿te fijas? No, dejemos las cosas, dejemos, como dice, dejemos las cosas en silencio.
Oiga, pero...
Y está bien eso.
Pero el silencio de la escultura de la rueda del Armagua en el MIM, que cumple 20 años este año, me preocupa y quiero hincharlo con eso. Quiero preguntarle si hay alguna posibilidad de recuperarla, porque escuché que usted se la iba a llevar. Se la iba a llevar
de ahí. Bueno, es otra, la historia de esto es que, bueno, yo soy, digamos, como dicen los guasos, nacido y criado en San Vicente de Tahuatahua. Y ahí nosotros andábamos a caballo cuando chico por estas famosas ruedas transportadoras de agua. Y eso fue mi proyecto para el MIM, que de hecho muestra, ¿no es cierto?, las músicas posibles que el agua puede hacer.
Claro.
La historia es larga de eso. Cómo te fijas, giran, hay piezas que giran con la pura fuerza del agua, en fin. Hay una historia muy interesante. Y estamos en este momento con un proyecto para llevarla al Armagüe, a la Torina, que era ese feudo maravilloso de la familia Serrano Toro, ¿no es cierto?, la Torina, que en este momento ya es un parque de la municipalidad de Michidehua. Así que está ese proyecto, yo creo que la vamos a rearmar allá.
¿Pero por qué se echó a perder y no se pudo arreglar? ¿No hubo presupuesto
cabeza? Puede funcionar mañana. El problema es que hicieron la entrada por otro lado. Entonces
sí, quedó escondida, lo tengo claro.
¿Qué tal que tuvo tener funcionando esa escultura, que bueno, gasta electricidad y todo el cuento, cuando no hay niño alguno que pase por ahí? El problema fue ese. El acceso, el gran acceso del MIM era, ¿no es cierto?, por la calle, se me olvidó el nombre. Y resulta que lo cambiaron, lo pusieron por otro lado.
Ah, pero entonces funciona.
Todo el mundo llega... Y no, es imposible que la vean.
Yo entendía que estaba mala y por eso nunca la había visto funcionar.
No, señor, no, jamás.
No le puedo. Esta
fue calculada por don Santiago Arias.
Sí, tremendo.
No, ¿a dónde que está mala? Es decir, la pararon nomás. Bueno, y ahí, para echarla a andar de nuevo, hay que gastar un poco de plata, pero tampoco es tanto.
Bueno saberlo.
Está lista, llegar y echarla a andar. Y en eso yo estaba en una campaña constante, en la cual la señora ministra de Cultura, cuando estuvo en el MIM,
sí, pues.
Hicimos mucho empeño, pero no pudimos mandarla a Pichidehua.
Ya, pero qué buen dato que me da para poder también desde nuestro lado ayudarlo ahí para que esa escultura vuelva a vivir.
Mira, con un buen fondar la ponemos, y además en su lugar de origen.
exactamente.
Es decir, volvería a mis raíces, digamos, a mi tierra.
Ya,
a Pichidegua, todo eso bien.
Le tengo que hacer una última pregunta, porque nos queda poquito tiempo, y en el fondo esta es una pregunta complicada, pero tengo que hacérsela. Hay hartos escultores que quedaron medio choreados con el fondo, con este concurso cerrado que hizo el MOP. Nadie lo critica a usted porque usted lo respeta mucho, pero critican que se haya hecho un concurso cerrado con invitación privada a 6 artistas. He visto varios reclamos. Insisto, nadie se queja de la obra ni del autor que ganó, sino de la manera en que el MOP hizo esto, y la explicación que ellos dan es que había poco tiempo. Pero quiero saber cuál es su impresión de que haya sido un concurso cerrado y no un concurso abierto, probablemente además en un momento en que muchos artistas necesitan comer, digamos.
Claro. No, mira, en eso, cuando me llamaron a mí para ver si quería concursar o no en este asunto, me dijeron, hay 2 meses para hacerla. Y yo, bueno, aquí yo creo que deben haber probablemente 1 o 2 escultores en Chile,
yeah, claro,
que sean capaces de hacer una escultura. Hoy estamos hablando de la altura de un edificio de 7 pisos, o sea, bueno, se necesita gente con experiencia, y recomendé a la persona que me llamó del MOP, que sea, por favor, primero, puro escultorio, o sea, no me metáis con conceptuales, gente que van a contratar y que no les va a funcionar, gente con experiencia, y a mi modo, se contrató gente con mucha experiencia, la Paula Veciani, bueno, que además es local de allá, Peña, que tiene cosas grandes.
Osvaldo Peña.
Claro, Osvaldo, tiene, ¿cómo se llama? Vicente Gascardo, Carlos Fernández, gente que tiene obras grandes. Ahora, yo creo que lo justifico solamente por el problema del tiempo, que había 2 meses para hacerla. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con todo el resto de mis colegas. O sea, un concurso así hay que hacerlo con tiempo,
claro,
y hay que hacerlo como concurso abierto. Eso yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, total. Pero bueno, se justifica que esto es un compromiso de Chile, que no podía Chile perderse la posibilidad, siendo el punto clave de esta falla geológica, ¿no es cierto?, que el estrecho, no celebrar los 500 años.
Claro, ya nos perdimos la COP, nos perdimos la PEC, no nos íbamos a perder esto también, digamos, ¿no?
Lógico, sí. En un hito en la historia científica de la humanidad. Y eso es lo que Punta Arenas se fija, lo más probable que incluso estoy investigando eso, que se haya surtido de agua la expedición de Magallanes en el río Las Minas. Es bastante probable.
Que es donde va a estar la escultura, justamente.
Claro, donde va la escultura. Entonces, yo le pido todas las disculpas a mis queridos colegas, pero yo creo que la firme es que habrían, yo creo que unos 4 o 5 escultores no más son capaces de hacer esto.
Se lo habrían podido contar, o sea, con como,
claro, no se lo hubieran podido.
Me
nomás
queda clarísimo.
Las maestranzas estaban todas,
sí, claro,
cerradas. ¿Qué escultor tiene maestranza aquí o cancha grande? Te digo, somos 4. Si no hay más, ya 5. Entonces también yo creo que hay que darle su toque de consideración. Yo creo que es distinto a lo que pasó con la ¿cómo se llama? Con la PEC, con la anterior, que ahí hubo yo creo que
la
eso
del,
podía haber hecho porque había tiempo.
La escultura para la COP25, que también fue polémica.
Para la COP, yo lo de la COP debía haber mucho
en
más
el Parque Centenario Cerrillo. Sí,
ya había tiempo, para eso había mucho más tiempo.
Ya pues, don Pancho.
Pero estoy de acuerdo con ellos, y les pido disculpas, pero
se la haremos extensivas entonces. Oye, pero usted no tiene ninguna culpa, todo lo contrario, pues sí.
Claro, yo creo que no tengo culpa. Además, espérate, además de tener que atravesar todo Chile con 25 toneladas de fierro en camión, además con culpa,
no da para tanto, no da para cargar con tanto peso.
No, pero que me entienda, porque sean buena persona.
Entonces, si a usted lo quieren. Ya, felicitaciones, oiga, por este tremendo proyecto que está próximo a inaugurarse en octubre, entonces, en Punta Arenas. Y muchas gracias por esta nueva conversación con Santiago Adicto, don Francisco Gacitúa. Usted sabe que lo admiramos profundamente, queremos.
Oye, yo lo admiro a ustedes porque son el espacio cultural más importante, más suelto y más inteligente de este país en los medios de comunicación. Y hay que decirlo, yo creo que son extraordinarios y les agradezco profundamente. Y agradezco al Estado de Chile por haber mirado hacia la cultura y hacia la escultura. También.
Gracias, don Pancho. Un gran abrazo.
Gracias a ti, Rodrigo. Gracias, adiós.
Chao. Nos vamos al